Rosca Chatarra Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Rubén Arranz. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
Hola de nuevo, bienvenidos al episodio número 5 de Rosca Chapa Podcast. Hoy tenemos que lamentar la falta de uno de nuestros miembros más importantes.
No sé, ¿se puede decir miembro a esta hora?
Se puede decir miembro, sí.
Ponemos música triste.
El pobre Alejandro Fajardo está haciendo una cosa por la que cobra, y obviamente lo primero es lo primero, así que no pasa nada, te guardamos el sitio para el próximo. Sin embargo, tenía yo aquí una cosilla preparada, una sorpresica.
Miedo me da.
¿Por qué?
Ya está, es una frase hecha, miedo me das, y no se pregunta por qué, es una frase hecha.
Pero miedo me das puede ser por la cara de lo que esté haciendo, si se está
por
tratando.
Lo que tiene preparado.
Ah, que tiene, vale, venga, va. Yo creo que se estaba, en fin, muy bien.
Bueno,
mira.
Pues ha dado la casualidad de que hoy que somos tres, pues no somos tres.
¿Eh?
Así que voy a dar la bienvenida a quien se va a presentar ahora mismo.
Hola.
Unbelievable, oh, una chica por aquí.
Pero tú, ¿qué haces aquí?
Que venía la tertulia de última hora.
Esto es como Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa, por favor.
Quita el sobre, quita el sobre.
Bueno, pues hoy contamos aquí con Ruth López, una amiguita nuestra, una rosquetar de las buenas, que ha venido aquí a hacernos compañía y...
¡Tú qué fuerte, paca!
Y hablarnos un poquito de cosas que hablaremos a después.
Ah, así sí, también, que... encima, también tenemos tema sorpresa.
Claro. Aprovechando que está aquí, vamos a...
¿Ves cómo lo de tener miedo iba bien?
Vamos a crear un poquito de empatía.
Sí, sobre todo, Ruth, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién
Hola,
eres?
Majo.
¿Quién eres? No tengo ni idea.
Yo soy chica de Madrid, metro 63.
Joder, ¿va a decir las medidas?
Hay freno. De ahí no Ahora. Paso.
Vale, vale.
Bueno, pues sin más dilación pasamos a comentar unas cuantas noticias rápidas.
Joder, ¿cómo está el patio?
La noticia de moda. Facebook ha comprado WhatsApp.
Una cosa, ahora en el WhatsApp aparecerá un pulgar hacia arriba cuando digas algo y te gusta. Y, hostia, me ha gustado, ¿no?
Bueno, anoche saltó la noticia sin ningún tipo de rumor, sin nada que viene siempre con estas cosas. Y es que Facebook compra por unos 16.000, entre 16 y 19 millones de dólares WhatsApp.
¿Solo?
¿Solo?
Eso es lo que le pago yo a mi mayordomo.
Fíjate, pues, ¿esto qué significa? Básicamente que Facebook se hace con todo el mercado de la mensajería instantánea, porque aunque hablemos de Telegram y de los WhatsApp killer, es mentira, todo el mundo sigue usando WhatsApp. Al parecer, lo que ha dicho él es que estéis tranquilos, que no pongáis avatares amarillos, ni rojos, ni morados, que tranquilidad. Que WhatsApp va a seguir tal como está, que él no tiene pensado ni siquiera meter a su primo Paco de director adjunto.
Pues Paco es bueno, ¿eh? Paco es bueno.
Simplemente... que él quiere dar dinerito, porque tiene mucho, para que esto siga creciendo y se siga manteniendo. Que no va a incluir publicidad, veremos qué pasa.
Claro.
Y que, ahora eso sí, que lo de pagar cuando se te caduque la suscripción y tal, eso sí va a seguir estando, obviamente. Y lo de la primera compra también. Pero que en un principio no quiere hacer nada. Ahora, ventajas para él, un poco privacidad y que va a obtener aún más datos nuestros. O sea, si tú ya no querías meter el móvil en Facebook, ya lo tienes metido en WhatsApp, o sea que te da lo mismo.
¿Sabes qué pasa? Que aunque tú no hayas metido tu móvil, si alguno de tus contactos ha subido su agenda, ya lo tienen también.
¿Puedes subir una agenda entera a WhatsApp? O sea, a Facebook.
Cuando le das a eso de buscar amigos y eso, pues estás jodido.
Bueno, pues esta es la noticia de moda.
¿Soy el único que a partir de 10.000 euros pierde ya pie? Porque cuando dice 16.000 millones, es que no, soy incapaz de verlo.
Pero eso es porque eres pobre.
Yo he oído 19.000 millones de euros al cambio.
Bueno, sí, entonces eso ya vamos Compra España con eso, compra dos Españas.
Que han pagado tantísimo dinero porque lo que han comprado es la geolocalización de los números de teléfono, o sea, los datos. Han pagado por la información de los usuarios, no por el por la aplicación en sí, que es lo que han comprado.
En fin, muchísimo dinero. Pero bueno, al Tito Mark le sobra, o sea, que tampoco pasa nada.
Pues sí.
Y encima una empresa fundada en 2009, me parece, o sea, cinco años. En sí, cinco años.
Además eran muy poquitos tíos, ni siquiera tenían
sí,
sede.
Muy poquitos trabajadores, o sea, un pastón lo que han hecho.
El pago ha sido en parte en dinero metálico
y parte
en parte en acciones sí. de Facebook de clase 1.
Qué pasada.
Y parte en bitcoins, que es la moneda del futuro.
Un saludo desde aquí a todos los bloggers de tecnología que sí. han tenido que pasarse toda la noche escribiendo posts. Prende fuego a un salón de masaje porque no le hicieron un final feliz.
Qué curioso que me toca a mí este esta noticia. Siempre igual. Nada, un hombre de 47 años y de nacionalidad austríaca en Las Palmas de Gran Canaria, en La Palma. Cuando terminó el masaje que le estaban dando, exigió un final feliz. Oye, que quiero un final feliz. Y parece ser que allí no se da un masaje con final feliz. Para los que no sepan lo que es un final feliz, es terminar el masaje
si no lo sabes,
estando
espera.
Muy feliz, muy feliz.
Si no lo sabes, es que no has tenido un final feliz nunca.
Eso es muy duro, Rubén. Habrá gente que, monjas, que no estarán escuchando y que no están.
Bueno,
viendo,
pues rosquetas. Hacer finales felices, que son muy bonitos todos.
¿Estás incitando a la prostitución? Me parece fatal esto.
No. Final feliz voluntario siempre, ojo.
Bueno, pues el caso es que el final feliz suele ser una práctica sexual, oral o manual, y que suele no tiene por qué acabar en coito, sino venga, te termino ya, para terminarte de relajar del todo, ¿no? Bueno, pues resulta que este hombre de 47...
Qué bien lo conoce, ¿cómo sabe de lo que habla?
Se te ve muy vuelto, Fernando. ¿Tienes algo que contarnos?
Es que hay que contrastar las noticias, ¿verdad?
Ajá.
Después me hablas tú de off topic, si quieres hablo de cuando me iba de putas, pero no, en fin. Bueno, a ver, el caso es que resulta que este hombre que decía, ¿no? Que un final feliz decía el otro lado, que no, que sí, que no, vale, pues te quemo el local. El hombre entró en cólera, claro, quería terminar feliz, y lo que estaba es el hombre un poquito en llamas.
LOL.
Y nada, pues cuando descubrieron que empezó un incendio de habitación, pues el hombre se había vestido y se había ido y llegaron los bomberos de Palma, en fin, un movidote.
Pero bueno, bravo por este tipo y por el que se vistió de buzo para pegarle un arponazo a otro. Pepefón manda al carajo a Vodafone porque Vodafone no le provee de la red 4G.
Si hubieras terminado con no, hubiera sido un pareado precioso.
Bueno, pues Pepefón, además me acaba de llegar un mail de Pepefón, larguísimo, explicando el tema. Pero básicamente se llevan peleando con Vodafone desde que se empezó a anunciar la velocidad 4G de datos, que es alta velocidad, navegar más deprisica y bajarte, según los anuncios, un episodio en HD en 10 segundos. O sea que es totalmente falsa. Pero bueno, total, que en junio de 2013, me dice aquí el señor Pepe en el correo que me acaba de enviar, Vodafone lanza el servicio 4G para sus clientes, pero no para los de Pepefón. Así que bueno, han estado peleándose ahí con ellos. Vodafone pasa 3 kilos.
Y al final denuncia. Tribunales.
Y 10 meses después, Pepefón le dice chao chao con la manita a Vodafone. Y se supone que vamos a empezar, los que somos clientes de Pepefón, a depender de la red de Yoigo y Movistar. En principio no habría problema para nosotros porque la cobertura sería incluso mayor, pero para lo que es la empresa es como pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Pepefón es la única empresa de telefonía de este tipo que pone sus principios por delante, y lo primero que te encuentras a la web, como ya hemos dicho alguna vez, son sus principios cuando entras. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a conllevar un cambio de SIM de sus 450.000 clientes, que se ha estimado en un coste de 3 millones de euros. Entonces y lo van a asumir ello todo. Entonces me parece una pasada, ¿vale? Que por una empresa que quiere anteponer sus principios a ganar dinero, haga una cosa así. O sea, yo estoy con ellos a muerte. Estoy deseando que salga en lo de PP Energy. Lo que pasa es que se va a retrasar por esto. Y en el mail incluso me están contando que van a seguir bajando los precios, que no tendremos 2G, 3G y 4G, sino que mejorarán el producto, el precio, todo lo que puedan. ¿Qué os parece?
Pues que en cuanto termine yo con Orange, me paso a Pepefone.
Pero yo he leído que básicamente que les va a desmandar a Vodafone por incumplimiento de contrato, porque tenían previsto darle. Entonces, con lo cual, si al final lo va a pagar Vodafone...
Van a ser dos cosas en paralelo. Una cosa va a ser el litigio con Vodafone, que se resolverá cómo se resuelva y cuándo se resuelva.
A navajas en un callejón, coño. como nos gusta.
Y mientras tanto ya está en marcha el cambio a Yoigo.
Sí, sí, que ya está en marcha. Pero quiero decir que si yo tengo al final, que si demandan a Vodafone y consiguen ganar el juicio contra Vodafone, que va a ser Vodafone quien abone todo eso al final, ¿sabes?
Igual no.
Igual no.
Claro. Pero tenemos claro que en el contrato que tiene Pepefone con Vodafone aparece que le va a hacer el 4G.
Sí, eso es.
Eso está,
sí,
eso está clarísimo.
Contrastado.
Y entonces es Vodafone, vamos, la que se ha negado a cumplir ese contrato.
Claro, Vodafone le está viendo las orejas al lobo, porque Pepefone le está quitando muchísimos clientes a las, claro, operadoras grandes. Entonces,
pues bueno, con esto más que le va a quitar.
Claro, la única manera de joderles es darles menos prestaciones a los clientes de las operadoras móviles virtuales. Y bueno, pues Pepefone ha dicho, aquí están mis pelotas y a ver qué pasa.
Ok.
Qué bien hablas, qué bien hablas.
Es que cuando algo me convence, yo de verdad, me a muerte.
Muy bien.
Muy bien.
De hecho, hay operadoras móviles virtuales más baratas que Pepefone ahora mismo, y paso de ellos. O sea, es que prefiero estar con una empresa que sé que me responde y que antepone la calidad y el servicio a ganar un poco más de dinero.
Aclaremos que Pepefone no ha pagado nada por esto.
Te iba a decir, ¿no? Que mira lo que hace la imagen de marca. Y luego lo dicen, ay, los del marketing.
Claro,
mira lo que hace la imagen de marca.
Ay, los del marketing.
Perdón, pero esto no es una noticia rápida, así que venga, vamos chicando.
Pepefone, a muerte. Insisto.
Venga.
Usan un video erótico para la enseñanza de primeros auxilios.
Sí.
Eso no lo he visto, eso quiero verlo.
Bueno, esto ocurre en espérate un segundito, en Jaca creo que ha sido. Llega porque a la policía les llega un desfibrilador portátil. Uh-huh. Entonces tienen que dar un curso para la enseñanza. Entonces, claro, van a dar este curso y hay un vídeo, muestran vídeos con maniobras de primeros auxilios a policías, tanto mujeres como hombres. Entonces, en estos vídeos que podéis ver, sí, ha sido en Jaca, ¿ves? En Aragón. En estos vídeos que podéis verlos, pues aparecen chicas muy guapas, estupendas, con unas medidas estupendas, haciendo maniobras, además así como muy lentitas, muy sexys, muy, muy profundas. Y claro, esto pues ha quedado todo el mundo como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Esto al parecer ha sido decidido por uno de los facultativos, es decir, por un médico y un enfermero. Ajá. Luego han dicho que han hablado con las mujeres policías que estaban allí y ellas dicen que sí, que se han sentido muy ofendidas, ¿sabes? Que
ya estamos.
Pero yo no entiendo por qué, porque luego en la maniobra de Heimlich se ve y aparece un chulazo también haciendo la maniobra de Heimlich a una chica, pero ya te digo, todo en ropa interior como muy H&M, ¿no? Muy, muy bonito todo.
Como muy sexy, ¿no?
Sí, entonces el médico se ha excusado un poco diciendo, bueno, es que esto yo lo quería enseñar con humor, ¿sabes? Esto es teoría y práctica y tal. Y no, salía la de Dios, así que han tenido que retirarlo, han tenido que pedir disculpas, han tenido que decir que no se va a volver a producir y que es vomitivo el uso sexista de las mujeres dentro de los cursos y
pero
tal.
Yo me pregunto, ¿las mujeres se sienten ofendidas siendo policía o no siendo policía y pasan por ello? O sea, ¿no lo paran antes de...? No sé, vamos, yo me pongo en la situación...
A ver, lo han parado, o sea, estando en el curso, cuando ha salido el vídeo, han dicho, ¿esto qué coño?
Claro, pero lo han grabado, ¿no?
No, el vídeo se ha obtenido por...
A ver, no, lo que está diciendo Ruth es que las mujeres que grabaron el vídeo, claro, no dijeron nada.
Para los
pues, pero bueno, es que supuestamente son modelos y no sé.
Ah, no. O sea, no son policías.
No. No creo que sean policial. Los que hacen el vídeo son modelos. Ya, seguro.
Ya, vale.
Pero bueno, con esto volvemos otra vez a lo que comentamos en el episodio anterior.
Efectivamente.
El mojigatismo extremo y la
corrupción
política.
No, pero hay que decir que es un vídeo bastante erótico, ¿eh? O sea, no es apto para enseñar maniobras de primeros auxilios. O sea, esto se ve...
Espera, define erótico.
¿Podemos ver el vídeo en algún sitio?
Sí, si lo buscáis en internet, segurísimo que está. Es que no quiero decir web, porque ahora mismo yo estoy en la de un periódico que tiene el vídeo íntegro, pero puede ser cualquier otra.
¿En PornoTube está?
De todas formas, si queréis, pues lo dejo yo en las redes.
Déjalo. Días. Bueno, ten cuidado en el Facebook, que igual no chapan la página, ¿eh? Bueno, si es muy porno, igual...
Que no, a ver, no es muy porno, pero es... O sea, no es apto para... O sea, no tiene que ver.
A ver, ¿erótico significa que se ve alguna teta o
vamos
eso
a ver,
no es
son
erótico?
Mujeres muy buenas en bragas y sujetador. Claro, están haciendo las maniobras de primeros auxilios, pero se tocan, tienen mirada zorrupia, o sea, están ahí.
Tengo que verlo.
Estoy buscando en la RAE mirada zorrupia, ¿eh?
Los libros que los anglosajones dicen haber leído y es mentira.
Hay un enlistado sobre los libros que los anglosajones dicen haber leído y son mentira. Según comentan, es una cosa que ya se hacía hace mucho tiempo, casi desde los griegos. No, yo me he leído la Ilíada. Ah, sí, sí, yo la he leído. Mentira todo.
¿Esto qué es? ¿Otra encuesta y otro estudio estúpido de esto? Que gente que se aburre.
No, pero esto es más. Esto es más útil. Esto al fin y al cabo es mercadotecnia.
Ah, oh, mercadotecnia.
Bueno, pues os cuento que los libros que dice la gente haberse leído y que no se ha leído. Desde, os digo, del año 2000, más o menos, fueron
Crítica a la razón pura,
Cuento de Canterbury, La democracia en América, Ulises, Cuento de Navidad, Los versos satánicos, Moby Dick, Historia del tiempo de Stephen Hawking, La broma infinita, El nombre de la rosa y En busca del tiempo perdido. Eso fue en el año 2000. Os cuento lo del año pasado. Orgullo y prejuicio, por Dios, lo intenté y no pude con ella. Ulises, bueno, podemos comentar. ¿Alguien ha leído Orgullo y Prejuicio?
No, no.
Yo lo intenté, no lo conseguí. ¿Alguien ha podido leer Ulises?
No,
no.
Hay peli.
Yo lo intenté, de verdad lo intenté. Digo, hasta por lo menos hasta la página 25, a ver si cambia. Es una agonía de libro. ¿Quién cojones dice que eso es una obra maestra?
Vale haber visto la serie de dibujos.
No, no vale.
Vaya.
Moby Dick, de Herman Melville. Esta sí la leí cuando yo era más jovencito. Y, bueno, tampoco es una cosa. Guerra y Paz, no la he leído. La Biblia, sí, me la he leído varias veces.
La Biblia, el Apocalipsis mola.
Bueno, a mí me gusta mucho el libro de Job. Me gusta cómo putean a este hombre para arriba y para abajo una y otra vez. 1984, George Orwell. Este me lo leí, es muy duro de leer.
Yo soy más del mundo feliz de Huxley, que es muy parecido, por lo visto.
Pues, tiene su diferencia. Uno incluso es un poco más simpático que el de Mundo Feliz, incluso más simpático.
Bueno,
que el 64 es jodido. El Señor de Anillo, que esto me lo he leído yo y me lo leo prácticamente todos los años, sí. Que me gusta.
Pues a mí no me gustó nada.
Me encanta.
Ah, yo lo intenté y no pude.
¿Ves? Otra, que de sus gustos. El Gran Gatsby, no lo he leído. No. Ana Karenina, no lo he leído. Y El Guardián del Trecenteno, lo leí. Y no entiendo cómo puede considerarse esa una obra maestra de la literatura.
Yo me
la
quería leer. Me lo quiero leer, pues, algún día.
Yo, de verdad, no tiene nada que ver con el título. No hay guardián, no hay centeno, no hay nada.
Yo he oído maravillas de esa obra.
Sí. Pues yo lo he leído y me pareció una mojona. Un niño que se escapa de...
No lo cuente.
No spoilees. Luego me echan la bronca.
Digo, bien, pues esto es de la americana. Pero aquí en España se podría hacer unas cuantas, como por ejemplo... El Quijote. Uy, sí,
el Quijote,
mentira.
El Quijote, pero es que eso... Es que, Dios mío, vaya ladrillo. Por favor.
Oye, pues a mí me encantó. La 1, la 2 y la de Avellaneda. Me encantó. Y yo me reía. Mi madre, cuando me veía leer el Quijote y reírme, decía, niño, cállate, que parece que estás loco. Porque hay momentos hilarantes que yo no podía más. Era de auténtico decir, qué bueno.
No, pero me parece curioso que alguien se dedique a recopilar mentiras.
Sí.
Y sobre todo cuando, además, en las encuestas, es que se miente por dos cosas, o para aparentar o para no pasar vergüenza. ¿Cuántas relaciones sexuales tienes con tu novia a lo largo del mes? Mentira. Casi todo lo que te digan es mentira.
Entonces, ¿de qué sirven las encuestas?
Claro.
Si nadie vota al PP.
Porque sí que se pueden sacar datos.
Pero son falsos.
Pero
son
tú falsos, tienes todo. A lo mejor un 10% que sabes que te va a mentir. Entonces amplías la muestra y sacas más datos.
Manipulación extrema.
No me convence.
Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se ha dicho.
Totalmente de lo que hayas dicho. No me convence.
Metástasis, el Breaking Bad latino.
Pero ¿cómo hay que decirlo?
Metástasis. Me supongo yo.
Esto no es noticia, porque lo tenemos aquí. Esto ya se sabía que se iba a hacer esto.
Sí, sí, vale, pero lo tenemos porque ha publicado una serie de cambios. A ver, lo que tiene que hacer una buena marca es piensa global, actúa local. Esto es, que tú no puedes meter una copia de Breaking Bad tan exacta. ¿Por qué? Porque hay cosas que la cultura, me parece que es colombiana, no tiene. Entonces,
bueno,
por ejemplo...
Bueno. De Breaking Bad, Colombia tiene algo.
Bueno, sí. Tiene bastante.
Pero no queremos señalar.
No. Ejemplos tontos, la autocaravana, donde al final este hombre hace sus cosillas y sus drogas. Aquí va a ser un autobús escolar, para que veamos a qué nivel está.
O sea, que en Colombia no hay autocaravanas.
No, pero es que es para hacer más daño, decir, mira lo hacen en un autobús escolar.
Claro.
Tampoco es que la autocaravana de Walter fuera un lujazo, ¿eh? Era...
No, si es por decir que es un autobús escolar donde estaban los niños, ¿entiendes? No,
en esto que vais a poder hacer muchos chistes con esto. A ver, había un personaje que era miembro de la DEA, del control de drogas.
¡El cuña!
Bueno, pues como en Colombia y en Latinoamérica hay mucha droga, aquí pasa a ser un policía...
No, droga no.
No, pasa a ser un policía nacional, vamos, de barrio pelado. No.
Lobo, borra esto, pero deberías de poner la canción de Me gusta colombiana, me gustas tú, ¿vale? Esta molaría ahí un huevo.
Por encima de mi cadáver.
Vale.
Y por ejemplo, el que hace de aquí a Aaron Paul, el que hacía de Yonki, ¿no?
Sí.
Aquí parece, ves la foto y parece un chulo de telenovela, vamos, en plan un galán latino que no tiene, vamos, este no se ha metido nada.
A mí es que las versiones me dan una pereza y más cuando algo ha triunfado tanto. Me parece tan... Uf.
Claro, es que no puede ser ni medio bueno.
Sí.
Yo es que me he visto todas las Betty la Fea de todos los países y...
espera, ¿qué?
Y
¿qué
te mentira, quedas con la española, ¿a que sí?
Me quedo con ninguna. No, por favor. Había algunas que decías, pero si no es fea. Porque es que le han puesto un aparato en la boca y unas gafas, pero es que
claro,
no es fea.
Claro, pero será el truco, luego la hacían guapa.
Pero qué truco, ni que niño muerto. Si es que la chica no era fea. Es que no era
fea. La moraleja de esa serie era que al final no era fea, pero no puedes poner una fea hacer de no fea al final.
Pero verás tú, puedes caracterizarla de tal manera que se vea un auténtico callo malayo, pero es que esta chica parece que ni la caracterizaron. Supongo que la actriz diría, bueno, me ponéis fea, pero no mucho, ¿vale?
Y, ¿pero de qué versión estamos hablando? ¿Me he perdido?
De cualquiera.
Yo creo que es la norteamericana, la versión norteamericana, la chica, no, una vez que la caracterizaron, no era
la
fea.
¿La que era Salma Hayek, productora ejecutiva?
Esa.
Lo más gore de todo esto es que es verdad que las ha visto. Eso claro. Es lo más preocupante del
Mira,
tema.
No he visto la serie, pero sí he visto los trailers de los diferentes.
Ay,
de
cada... No he visto la serie.
Bueno, Fer, cuando acabemos el episodio te pasas a poner el finiquito, ¿vale?
Venga, va.
Para finalizar la noticia, deciros que Metástasis estará prevista para finales de 2014 y ya está vendida en países como Puerto Rico, Bolivia, Panamá, Ecuador, Colombia y México.
¿Y todos esos países tienen la misma cultura?
Tiene una cultura mucho más unificada que Estados Unidos versus cualquiera.
Y tienen autobuses escolares, todos.
Todos, amarillos, además.
Todos.
Hombre, yo creo que me bajaré el primer episodio o el segundo a ver qué hacen. Solo por curiosidad. Pero es lo que dice Ruth, que pereza acá. ¿Sabes lo que me interesa mucho? La canción que van a poner de cabecera.
Han dicho que van a meter música, sí. Por cierto...
¿De quién es esa droga?
Un detalle...
Que por qué te quiero,
mi droga,
ya se sabe.
Tú y solamente tú. Qué bonita, vamos. La mejor serie del mundo mundial, Cristá.
Bueno, basta ya de.
Sí, basta, sí, yo había acabado con lo de 2014.
El país se vende al PP.
Bueno, tampoco es que se venda. Simplemente ha habido un giro de timón.
Un giro inesperado de los acontecimientos. Capao, contarme.
Bueno, inesperado no es tampoco. O sea, vamos a ver.
A ver, nos zumbamos a Pedro J y ahora qué ha pasado.
Pues nada, que... la caverna mediática, como llamaban antiguamente la gente del PP, a la gente del país, pues etcétera, etcétera. Sí, pues nada, pues ha conseguido lo que quería y es que tener controlados los medios más importantes del país.
A ver, dicen las lenguas viperinas de los gurús de internet que...
Me encantan los gurús de internet, bravo.
El gobierno, a cambio de este inesperado giro de los acontecimientos y de echar a Pedro J y de todas estas cosillas, ha sacado la tasa Google, esta famosa, que no tiene nada que ver con Google.
Pero básicamente
es cobrarle pasta a los agregadores de noticias por sacar noticias de periódicos como El País, El Mundo...
Pero ¿por qué hemos transformado noticias si no estamos hablando de esto, no?
Bueno, yo creo que sí.
Tiene fondo.
Es causa y efecto.
Sí.
¿Qué ha pasado aquí? Que se ha puesto un nuevo director al periódico del país, ¿no?
Sí.
Sí, se llama Antonio Caño.
Hola.
Y sus comentarios.
Léenos unos cuantos tweets. Venga, va.
Bueno, os leo algunos tweets de Antonio Caño. Advierto también que muchos de ellos fueron antes de que se dijera que iba a ser el presidente del país.
Mejor.
Bueno, el director.
Así se va viendo de qué pie cojea.
Sí.
Sí, ¿no? Vale.
Venga.
Venga, Metroscopia. No, esto fue en el año 2012, en octubre. Metroscopia, el 90% de los españoles quieren más pacto entre el PSOE y el PP. Todos menos fanáticos de ambos lados, que son los que más escuchan. Espera, que hay uno muy bueno.
¿Y los perroflautas ahí?
Sí, los perroflautas.
Vamos, estamos todos que queremos pacto, sí. Es lo que más queremos. Sí.
Yo quiero un pacto, ya está. Desacreditar, este fue del año 2011. Desacreditar la democracia. Bueno, esto fue justo antes de empezar a votar. Las votaciones que ganó después el PP por mayoría, que te cagas. Al final nadie vota al PP, curioso. Desacreditar la democracia en víspera de unas elecciones es una vileza. Lo digan los indignados, lo diga quien lo diga.
Sean.
Es decir, que yo no puedo decir, esto es una mierda. No, no, eso no, no se puede decir eso.
No, yo es que creo que la democracia la desacreditan otros, ¿no? Entonces tampoco es...
Bueno, os pongo uno de hace nada. Venga. Sobre la infantita. No acabo de decidir si la acusación a la infanta habla mal o bien de España. Vamos a ver.
No lo he cogido, explícamelo.
Manda narices.
Vamos a ver. Está diciendo, si acusan a la infanta, significará que en España la corrupción campea incluso en los reyes. Uh-huh. Pero habla bien porque se ha cogido a la infanta y se ha llevado a un juicio. Pues no, hijo.
No, esto no va así.
A ver, si se coge a la infanta y se mete en la cárcel, entonces hablará bien de España. Pero como no va a ir a la cárcel, pues va a hablar mal. Esto va a hablar bastante mal de España. Mm. Sí.
Uno más.
Contra Venezuela. A ver, que nadie se confunda. Venezuela no era una democracia ayer ni lo será mañana tampoco. Vale, de acuerdo. No es una democracia, aunque vote la gente. Curioso. ¿Y aquí esto sí es una democracia? No, esto sí. Y lo de aquello no.
Pues ahí.
Pero eso sí, joder, pero
esto
vamos
es una
a ver.
Democracia nominal.
El bonus tweet. Hillary Clinton es Hillary. Y Esperanza Aguirre, Esperanza. Pero Santiago Carrillo es Carrillo. Y Mariano Rajoy, Rajoy. Izquierda y derecha. Le falta decir, fútbol, gol es gol. Hemos ganado porque hemos metido más goles que el contrario. Es que, vamos a ver, muy bien, sí, ya sabemos quién es quién, pero vamos, que has dicho cosas de perogrullo.
Sois muy amigo de mis amigos, por Antonio Caño.
Sí. Hashtag paguita.
Pues ahí tenemos al señor Antonio Caño. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, pues en realidad no creo que se vaya a meter mucho con el PP, pero que tampoco con el PSOE.
Jo, pero es que a mí me parece tan peligroso el manejo político de los medios de comunicación. Uf.
Pues que no hay nada ahora mismo que no esté...
Pero es que tela, ¿eh? Yo jamás pensé que vería... Vamos, somos jóvenes y jamás pensé que vería esta situación. Me parece acojonante, ¿eh?
Y aquí tragando como campeones.
Sí,
qué rico.
En Arabia Saudí emiten una fatwa que prohíbe a los musulmanes viajar a Marte.
Vale, pues resulta que una fatwa es una ley islámica que dice que dice el imán este que no se puede ir a Marte por una serie de razones. Os explico. La NASA ha pedido voluntarios que estén dispuestos a ir a Marte, pero es un viaje solo de ida. Es decir, que la gente que vaya allí morirá. Porque...
¿En serio?
Sí, yo lo había oído.
Sí, sí, vamos a ver. Lo que dice la NASA es, tenemos suficiente tecnología para mandar a humanos hasta allí. Lo que no tenemos tecnología es para el viaje de regreso. Así que lo que vamos a mandar es una misión para que vaya allí, que vean aquello, patatín, patatán, y que se muera la gente, pero en teoría ya es de viejo, ¿no? Que intentarán tener una serie de cosas para autoabastecerse y tal, pero que no van a poder volver. Aún así ha habido, me parece que ha sido 2 millones de gente que ha querido, y ahora mismo hay 500.000, han hecho ya una criba, y no sé si quedan 500.000 o 25.000 personas, no estoy seguro.
¿Han habido 2 millones de voluntarios, sí, para ir a morir a Marte?
Sí.
Ahora, el dineral que pagan, no sé cifras, pero el dineral es impresionante.
Pero no es para ir a morir a Marte. Tú te vas a morir.
¿Vas a vivir
morir
en
la Tierra o en Marte? ¿Sabes?
Es pasar a la historia.
Bueno, no es...
Hostia, ya, pero...
Bueno, hacer historia...
Hombre, sí, porque seréis de los primeros que vayan a Marte, claro.
¿Qué?
Claro. No, será el colono marciano.
Me parece muy peliculero, sí. Pero...
Cristóbal Colono.
Oye.
Claro. Uy, qué mal suena eso. No, pues, verás tú que no es una cosa que sea una... Verás tú, cuando la gente se embarcaba antiguamente y se iba al quinto dios o se iba a la India, sabía que no iba a volver. En general sabía que no iba a volver. Pues esto pasa lo mismo.
Pero eran otros tiempos, colega, no me compares.
¡Al nuevo mundo!
Bueno, pero vamos a ver, con respecto a la exploración espacial es lo mismo.
Pero la mentalidad humana ha cambiado bastante en 500 años, perdóname.
Sí, ya veo.
Y la cuestión es, vas a Marte y ¿qué haces? ¿Vive? ¿Pero qué hacen? ¿Estudian...?
Sí, el terreno... Bueno, lo primero es, mandarían una serie de módulos que tendrían que conectar para reciclar oxígeno y tal. Estarían allí, harían una serie de investigaciones que mandarían a esto, a la Tierra, y cuando fueran muriendo la gente, el último que quedara, pues ya pues,
joder, cerraría el chiringuito. Joder, el último que quede...
Claro, el último que quede se cerraría el chiringuito para los próximos que vinieran, si hay alguna tecnología para que puedan ir y volver, pero por lo menos para hacer una investigación allí.
Pero si montan una colonia, podrían reproducirse y seguir allí naciendo gente, ¿no?
Qué duro, ¿no? El que nazca ahí.
Pero no se sabe, verás tú, el problema de Marte es que no es como la Tierra. El Marte es un poquito más pequeño. Eso significa que hay menos gravedad y los niños que nacieran igual iban a salir un poquito altos. Y eso podría ser hasta peligroso por problemas de hueso. Se necesita que...
Bueno, aquí, si nos está oyendo algún director de cine, aquí hay una muy buena película.
Bueno, ten cuidado que las pelis de Marte que hay... Sí,
Planeta Rojo.
Yo pregunto, ¿hay wifi en Marte?
Que no hay wifi en Marte, lo siento mucho.
Bueno, pero al rollo, ¿por qué un cura decide prohibir esto?
Cura no, Rubén.
Bueno, es un imán, perdón. Un cura equivalente, un sacerdote.
Pues lo que lo prohíbe es porque dice que ir a Marte es un suicidio.
Hombre.
No se me ocurre nada que pueda decir que no suene muy racista, así que me voy a callar.
Vale, verá, yo creo que este hombre no le han dicho, le han explicado bien lo que es. Lo que se pretende es que vaya gente allí, que vas a morir allí porque no vas a volver, pero no es un suicidio.
Pero técnicamente...
¿Técnicamente qué? Te vas a morir o aquí en el planeta Tierra o en el planeta Marte. No es un suicidio.
Pero allí ya sabes que vas con muchas más probabilidades de morir, aunque sea en el viaje incluso.
Bueno, pero estás haciendo una exploración, es normal, los exploradores lo que tenían. Yo creo, perdonadme, y igual me meto en berenjenal, pero yo creo que es que igual estando en Marte, ¿hacia dónde te pones mirando la Meca?
Ahí te he visto.
Que es complicadete, porque dice no, para el norte, para el sur, pues depende, porque pues, si la Tierra se está moviendo para un lado o para otro, a ver, cada tiempo tiene que estar moviéndote para un lado o para otro. Va a ser complicado.
Bueno, pues nada.
Me quedo loco.
Sí, no, pero también de lo que diga el imán a lo que luego cada uno haga.
Sí, bueno.
O sea, es una ley religiosa, no es una ley como tal, sí, ¿no?
Yo conozco aquí a algunos musulmanes que le encanta la cerveza y el jamón. O sea, que tiene nada que ver.
Claro ya, que sí, hay que liberarse un poco de las tradiciones rancias, hombre.
Los viernes, pescado.
Pescadito frito.
Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad.
Aprovechando que está aquí con nosotros Ruth hoy, que tiene una profesión bastante curiosa, que normalmente la gente no tiene mucho aprecio a los profesionales de este sector. Y como muchas otras profesiones, pues no sabemos realmente por qué se hace lo que se hace ni por qué son como son. Así que aprovechando, Ruth, cuéntanos qué eres, qué haces.
Bueno, yo soy taxista en Madrid desde hace 4 años, empecé jovencita y nada, el taxi es una profesión que despierta odios y amores, depende de lo que se conozca y las experiencias propias. No pongo la mano en el fuego por los taxistas, con lo cual no voy a defender a todos, pero primero decir que no se puede generalizar, porque en todas las profesiones hay gente que la lía y no por ello todos somos iguales, ¿no? Entiendo la mala fama, es que tampoco puedo decir ni que esté injustificada ni que... no sé.
¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de mentira en el tema este de los paseos que le dais a los guiris?
Pues yo me temo que es más realidad que mito. Yo lo siento mucho, pero bueno, coges clientes que te cuentan experiencias que han vivido con compañeros y tal. Hay de todo, hay taxistas que son encantadores, pero no puedo decir que no los haya del otro lado. O sea que hay garbanzos negros.
Como en todos lados, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué le queréis preguntar a Ruth, chicos?
Venga, preguntar.
No no lo sé.
Bueno, voy yo.
Yo sí.
¡Joder!
Perdona, sí.
¡Nabo de tío!
Bueno, sí, supongo que sí, pero vamos. Un taxista puede... Yo qué sé, yo paro un taxi, le digo hola, buenas noches, tal... ¿Y me puede decir que ahí me lleve mi madre? O sea, ¿me puede rechazar?
Bueno, a ver, por ser carrera corta, no. Lo que sí podemos, y está justificado hacerlo, es si te para alguien con malas pintas, que ves que está borracho en cuanto intenta subir al coche y tal, nos podemos negar a llevarle, pero por motivos de seguridad. Porque la carrera sea corta, ¿no? Y de hecho, poca gente lo sabe, todos los taxistas llevamos un libro de reclamaciones. Que
¿ah, sí?
Sí, estamos obligados a llevarlo y nadie pone reclamaciones y se deberían poner más. Porque yo las quejas que recibo, sobre todo de clientes cuando coges confianza y tal... lo primero que te dicen es eso, que ha habido veces que se han negado a llevar a carreras cortas. Es una faena que te lleven cerca, pero también hay que pensar que, bueno, hay otras veces que no salen lejos, con lo cual no se puede... Bueno, yo es que no entiendo que se rechacen carreras. Conclusión, ilegal.
Chan, chan, chan.
Siguiente.
Vamos. A ver, Ruth, ¿tú tienes un mamparo que te diferencia no. de... Pff, joder.
Yo no llevo.
Qué huevos tiene la tía, ¿eh?
Sí, sí.
También te digo que trabajo de día e intento moverme por zonas que controlo y que sé que son más seguras. En mi casa nunca hemos tenido, aparte que es una pasta la mampara, que es súper cara, aunque el ayuntamiento de ayudas es muy cara ponerla. Yo soy hija de padre y madre taxistas y en ningún coche hemos llevado mampara.
Y nunca os ha pasado nada, ¿no?
A mí por suerte no. Mi padre y mi madre sí han tenido alguna experiencia porque han estado muchísimos años en el taxi, pues algún susto siempre tiene. Yo por suerte no, he dado gente muy maja y de los clientes ninguna queja.
Bien, bueno, la siguiente pregunta era esa, la de los clientes. Los clientes pesados que vengan, una taxista, dame tu teléfono, guapa.
No, por suerte no, pero bueno, por suerte no me he visto en ese compromiso, pero he de decir que sí me ha sorprendido, sobre todo los señores mayores, que siempre se habla del machismo en España y tal, conmigo, por lo menos a la cara, amabilísimos, incluso más que las mujeres, o sea, encantados, te felicitan por la forma de conducir, ninguna queja, absolutamente ninguna.
Bueno, lo de las mujeres, ya sabes, voy a meter un off topic, lo de las mujeres siempre estáis echando una a otra la
cosa. No. Incierto.
No, ni nada.
Que no, eso es mala fama.
No, digo la mala fama de una a otra. Decir, cuando dicen, ¡ay, qué bien te queda falda! Y estás pensando, le queda el culo gordo y ese tipo de cosas.
Yo no soy así, quiero creer que no todas somos así, o sea que...
Otra que piensa bien.
¿Has visto? Así nos va, nos dan por todos lados.
Este podcast está lleno de buenazos, ¿eh?
Sí.
Ay. A ver, ¿qué le dirías a la gente que dice que el taxi es extremadamente caro?
Uf, a ver, aquí es que es difícil, porque que es caro el taxi, comparado con otros medios de transporte como el metro y el autobús, está claro que es mucho más caro. Pero, comparado con otros países, también no voy a caer en decir que el sueldo sea el mismo, porque en Noruega son más caros y en Noruega se cobra más, está claro. Pero sí es verdad que la gente piensa que cuando tú pagas un taxi, y un taxi, por ejemplo, te vale 10 euros, esos 10 euros se los lleva limpio el taxista. Como autónomos tenemos unos impuestos que nos crujen por todos lados. El combustible nos crujen por todos lados. El seguro del coche nos crujen por todos lados. Entonces, el gasto y lo que finalmente llega para el taxista es mínimo. Entonces, ¿es caro? Sí. También es verdad que a raíz de la crisis el taxi ya se ha convertido en un medio de transporte por necesidad. Gente que va a hospitales, que se lo paga la empresa, aeropuertos y demás. Antes yo creo que la gente lo cogía más porque había dinero y mira, era más cómodo coger un taxi que coger un autobús, un metro. La gente gana mucho el dinero, pero yo es que viendo el producto final no me parece caro.
Pero entiendes que haya mucha gente que no pueda permitirse pagar un taxi.
Es más, yo no cojo taxi. Y esto está fatal decirlo, pero es así. Yo no cojo taxi. Yo tengo 27 años y si puedo... Primero porque me gusta andar. Y entiendo que el metro y el autobús es más barato. Si tuviera que ir a un hospital o estoy con muletas, pues cogería un taxi. Pero como no tengo la necesidad de hacer ese gasto, me lo ahorro. O sea, yo entiendo que la gente no coja.
Claro, pero lo que la gente normalmente no sabe es que vosotros estáis obligados a pasar muchas más revisiones.
Pues mira... Yo, por ejemplo, que el coche que llevo ahora mismo tiene 6 años, pasamos ITV cada 6 meses, la general, que son unos 55 euros lo que venimos a pagar, y luego cada año cuando hay cambio de tarifas o cuando tienes que hacer cambio de embrague, tenemos mucho control para que no se manipule el taxímetro. Entonces, cada vez que hay una modificación y te tienen que quitar uno de los chivatos que nos ponen, por así decirlo, tienes que volver a pasar la ITV de tarifas, que son otros 30 euros. O sea, pagamos una barbaridad. Pagamos por todo. Nos sacan ya no como autónomos, sino también como taxistas. Entonces, bueno, como se quiera ver.
Voy a contar una anécdota. ¿Se dice anécdota o anécdota?
¿Cómo no iba a contar Fernando una anécdota?
Cuando estuve en Japón, los taxis que había, por cierto que no cogí ninguno, porque son no carísimos, lo otro. Bueno, los taxis, las puertas se abren solas. El japonés que está dentro tiene obligatoriedad de llevar un GPS, porque no sé si alguien sabe aquí cómo se ponen las calles en Japón. ¿Hay alguien que lo sepa?
No.
En España, los números de las calles van, mientras más cerca esté del ayuntamiento, pues se ponen los números bajos. Si estás lejos, pues
más que del ayuntamiento de Sol, del punto cero.
En este caso de Sol, en el resto de ciudades es del ayuntamiento. Uh-huh. En Japón no. En Japón vengo, pongo aquí casa y le pongo el número 14 porque me gusta. Y la de enfrente puede ser la 18 y la otra la 127.
¿En Japón se ponen los números de las casas al azar?
Al azar.
Váyatela.
Al azar.
Pues no cuadra con su mentalidad.
No, la verdad
es
que no.
Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Pues lo pone, bueno, más que al azar es quien primero llegue le pone el número. Y el que viene a continuación le pone el siguiente. Pero si se derriba algo en medio, le puedes poner el número que venga a continuación cuando le da gana. Es totalmente al azar. Pues eso es la
vaya
caos. Bueno, aparte, sí, hay una otra anécdota, y es que me gustó mucho que los taxis en Japón se le pusiera en la parte de atrás la cocha de ganchillo. Yo decía, pero Dios mío, esto es... Si queréis, después lo ponemos en el podcast, en el Facebook, alguna foto que hice, porque digo, esto viene aquí mi madre y vamos, y le encantaría, porque con ganchillo, impresionante. Pues aquí acaba la anécdota de los taxis en Japón.
A Huesobe.
Muy rica.
A partir de ahora te van a pedir, sabemos que te van a pedir mucho arroz cachapa cuando viajes en el taxi. Buah. Pero hay alguien que te haya pedido, aquí tenemos siempre fama de lo de la radio, el que va siempre escuchando fútbol, no. ¿Te han pedido algo raro?
No, yo intento también, dependiendo de la persona que se acerque o que vaya a subir, tengo varias cadenas, o sea, si veo que es alguien joven, pues le pongo musiquita. Que veo que es alguien mejor, pues pongo noticias. Intento poner emisoras neutrales, porque ni me gusta la polémica, ni las oigo yo cuando voy sola en el coche, ni creo que nadie se tenga que tragar algo que le vaya a incomodar. Sean 5
Por supuesto, entonces tendrás que tener intereconomía, porque es la radio clara.
Del Radio centro. María.
Señores, este servicio no tiene precio.
Pues eso intento, y la verdad que nunca se me han quejado, ¿eh? No.
¿Ni alguna anécdota que te haya pasado?
Uf.
Alguna...
Hay de todo.
Cuéntanos un par así.
Yo creo que somos... Es como las peluquerías. Incluso yo creo que un poco más, porque en un taxi, a diferencia de la peluquería, vas solo, con el pasajero o con los pasajeros. Entonces, lo que te llegan a contar...
Se abren a ti, de verdad, cogen...
¡Oh, con... sí! Demasiado. A veces demasiado.
¿Demasiado?
Ah, sí. Cuéntanos. A veces... Pues mira, yo hay veces que paro en hospitales y la gente que sale de los hospitales te llega a contar cosas que dice, madre mía, se te quita el hambre del almuerzo, de la comida y de la cena. O sea que... No tiene medida. Y luego anécdotas, pues, de todo.
Ay, yo sé...
Dime.
Yo sé que llevaste una famosa.
He llevado varios famosos.
Sí,
lo que pasa
es
que nunca les digo nada ni pido autógrafos, porque yo entiendo, si yo fuera ellos, estaría hasta las mismísimas narices. Con lo cual,
ya,
subir...
Ya, bueno, pero podemos contar aquí que conoces que esta es maja o que esta no es maja.
No, es que yo de nombre soy muy mala, tú seguro eres. Que lo sabes.
Aparte que ya es una profesional, no solo se puede decir, cojones.
Vale, ¿hay secreto profesional como...?
Pues no lo sé, la verdad que no...
Hombre, debería haberlo.
Sí, pues nada,
sí,
no
solo, pero si eso lo decir es esta chica y era muy maja o tal.
No, a mí me cayó muy bien, y eso que no, apenas hablamos, pero me pareció una chica muy maja, la que es de Aquí no hay quien viva, la pelirroja, la psicóloga.
La que se avecina, esa iba
la
yo, a esa iba yo. A
esa
Cristina Castaño.
De hecho,
la
puse cadena 100 y tarareaba desde atrás, que eso me mola mucho. Me mola mucho cuando la gente sube, llevas música y canta, de hecho subo la voz.
Iba, o sea, contenta,
que...
¿no?
Sí, iba contenta.
¿Ves? Pues a eso iba yo, que llevaba una chiquilla de la que se avecina y era muy guay.
Esa chica es muy majeta.
Qué guay. ¿Y alguna vez te han puesto en algún tipo de aprieto o has pasado mal rato con alguien?
Mal rato... Yo creo que no. También tenemos la suerte de que son 5 o 10 minutos. Entonces, cuando la gente se sube y va callada, ni sacas tema de conversación. Tema recurrente como en el ascensor, el tiempo, la economía, el gobierno... Te cuentan la vida de los hijos, de los nietos, de toda la familia y del marido, pero no es la gente muy normal. Me ha ayudado mucho este trabajo y me ha abierto mucho los ojos a quitarme los pocos prejuicios que tenía, pero me los ha quitado de golpe. a la hora de no juzgar a la gente por la apariencia, porque te puedes encontrar el tío más serio del mundo y en cuanto monta en el taxi es un cachondo y un tío majísimo. Y te puedes encontrar a la tía jovencita que va de moderna, va de hipster y va de tal, y luego es una estirada o no. O sea, en ese sentido hay gente que mola un montón en la calle.
Qué bonito.
Yo todavía estoy pensando en la pelirroja, que además es simpática, joder.
En fin, vamos a cambiar de tema ya, por favor.
No te toques, Fernando, por favor.
Poquito.
Cristina, si nos oyes desde aquí, quedas invitada al programa también.
Sí, por favor.
Si quieres grabar en casa de Fernando, tienes las puertas abiertas.
Sí, bueno, todo no, abierto. Bueno.
Yo vivo solo en un loft, tío, y mola más.
Ni.
Bueno, pues muchas gracias, Ruth, por tu...
A vosotros.
Es muy bonito todo esto que cuentas. Oye, no...
¿Has visto?
Mi última experiencia en taxi fue un poco chunga, porque me subí con un chavalito joven y empezó, pues claro, el tema de la crisis y no sé cuántas. Y el tipo me decía que estaba todavía pagando su licencia de taxi, que fue una pasta. ¿Cuánto puede costar una licencia de taxi?
Pues ha caído mucho. Llegó a estar en torno a los 200.000 euros en Madrid.
¡Dios!
Y, sí, muy caro. Pero pasó como con la burbuja de los pisos. Se hizo un negocio y se inflaron los precios. Y ahora estará en torno a 120, 130, yo creo.
Que no está mal.
Que no está mal. Es otra hipoteca. O sea, el que tenga una hipoteca de piso es pedir otra hipoteca.
Pero ahora mismo sobran taxis en Madrid.
Sí. O y quizá no sobran taxis, quizá falte trabajo, pero ante lo uno o lo otro, hoy por hoy, como no hay trabajo y a corto plazo no lo va a haber porque no hay un puñetero duro en la calle, yo creo que sí que sobran taxis. Ten en cuenta que en Madrid creo que están cerquita, si no llegan ya, que hace un montón que no salen licencias, pero cerca de los 16.000 taxis en Madrid.
Uh-huh. Señores,
16, es muchísimo taxi.
Y para acabar ya con este tema, una preguntilla que leí el otro día, que del aeropuerto hacia no sé dónde.
Sí, tarifa fija.
Hay una tarifa fija.
Sí, eso es bueno saberlo y es bueno informar sobre todo a turistas.
Atención con esto, porque importante. Yo he viajado en taxi de aeropuerto a Madrid y me cobraron, no sé si fueron 45 pavos.
Pero una vez aprobado esto de...
Es que no sé cuándo se aprobó.
El 1 de enero entró en vigor.
Ah, entonces no, entonces era legal.
Anterior.
Bueno, atención a esto.
El tema es, desde dentro de la M30 hacia el aeropuerto o desde el aeropuerto a la zona de dentro de la M30, sea la terminal que sea, 30 euros. 30 euros fijos, no se le pueden añadir suplementos, no se le puede, nada, 30 euros.
¿Sabes qué da con la copla, no?
Ole ahí, los rosquetos ganando dinerito.
Pues al loro ahí con los taxistas piratillas.
A mí me parece muy bien. Ahí cuando se habló de aprobar este cambio y tal, hay taxistas que no les gusta y yo entiendo que cada uno tiene sus razones. Yo, como persona joven y tal, me parece bien y la gente que he llevado ya con la tarifa fija le parece genial. Porque se fían, claro, gente que antes no cogía el taxi por miedo a que le dieran la vuelta o que por lo menos sabes que van a ser 30 euros, que si coges atasco o te lleve por donde te lleve,
claro,
puedes tardar más, pero van a ser 30 euros. Entonces... yo creo que sí puedo hacer que la gente se anima. A mí no me... habrá quien... vamos, si esto lo oye cualquier taxista que esté en contra, me va a poner a parir. A mí me parece una buena medida, sinceramente.
La pregunta de que has dicho de aeropuerto a M30, ¿a cualquier parte de la M30?
De dentro de la
cuando...
M30. O sea, la M30 es un anillo circular, ¿no?
Sí, sí.
Pues cualquier zona dentro de la M30, ya sea la Puerta del Sol, sea Moncloa, sea, yo qué sé, Avenida América, dentro de la M30... son 30 euros, salgas de la terminal que salgas.
Es información muy valiosa.
Y si no, ponéis la hoja de reclamaciones, que ahí está.
El otro día surgió una historia de miedo, una historia de cuarto milenio. Rubén, puede decir tu frase si quieres.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Gracias, Rubén.
De nada.
Así que vamos a contar un par de cosillas del pueblo de Fer y del mío. Ya quizá más adelante hablemos del pueblo de Rubén y del de Alejandro.
Pues bueno, mi pueblo se llama Dos Hermanas, también llamado por algunos aquí Cuatro Tetas.
Dos Hermanas. Nombre enigmático donde los haya. Venga, sigue.
Enigmático.
Qué duda cabe.
Bien, pues Dos Hermanas, resulta que hubo un tiempo, se hizo una especie como de puente subterráneo para salvar el tren, y después de las obras empezó a circular unos rumores de que de que los que pasaban por allí a alguna hora notaban como que algo les empujaban fuera, sobre todo si ibas en moto, en bicicleta, cuando salías del puente notabas un empujón que te hacía caerte de la moto o de la bicicleta.
Ajá. Un tema fascinante, que duda cabe.
Sí,
ahondemos en el asunto, por favor.
¿Sería el fantasma de un taxista en contra de las bicicletas?
Bueno, pues el caso es que fue tan famoso que apareció en el programa Esta noche pasamos el Mississippi, o no me acuerdo si
cruzamos,
fue el siguiente.
Cruzamos, no lo pasamos.
Cruzamos.
Saludos, Pepe Navarro, si nos oyes, estás invitado.
Cruzamos la misma mierda. El caso es que se fueron allí gente a poner una cámara para ver lo que ocurría. Cuando se enteraron que iba la tele, la gente empezó a ir allí a montar botellones para ver lo que ocurría. Bueno, se formó un pitote allí en el puente ese subterráneo, que tuvieron que cortar el puente para que la gente se fuera. Fue increíble la que se montó, el pollo que se montó. Pero bueno, el ayuntamiento tenía un as en la manga. Resulta que cuando construyeron el puente ese subterráneo hicieron también un depósito de tormentas. Para el que no sepa lo que es un depósito de tormentas, es un gran depósito de agua, pero grande de cojones, que se suele hacer cuando se hace alguna construcción de este tipo, cuando es hacia abajo, para recoger todo el agua de lluvia. Con ese agua, después el ayuntamiento recoge ese agua, que es agua no potable, para regar lo que sea. Uh-huh. El caso es que el que construyó aquello no puso bien, cuando el agua, cuando alguien pasa por debajo del puente, pasaba por debajo del puente con algún vehículo, motor, pues el agua se iba cargando de electricidad estática, de tal manera que llegó un momento dado que aquello era una pila y se tenía que descargar. ¿Cómo se descargaba? Pues pegando un crujido al primero que pasaba. Cuando pusieron la corriente para que hiciera tierra, para que fuera descargándose, ya no volvió a ocurrir más.
El fantasma del puente de la moneda.
Vaya decepción.
Pues sí, la verdad. Me gustaba más lo del taxista.
Buenísimo. Bueno, pues ahora le toca a usted, señor Lobo.
Nos trasladamos a Ciudad Real.
Cuando se dice salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, lo que viene siendo Malagón existe. Y es mi pueblo, de hecho, en pleno corazón de la Mancha, provincia de Ciudad Real. En el convento de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona del pueblo.
¿Pero estuvo allí, Santa Teresa?
Estuvo allí.
¿Y se quedaba algún cacho allí o...?
Ahora te cuento lo que se quedó allí.
Venga, va.
En torno a este convento hay tres anécdotas curiosas.
Tres anécdotas...
curiosas.
Curiosas.
¿Qué paso a relatar? La primera anécdota es que dentro del convento hay un Cristo, una talla de madera de un Cristo, que se ve que no la trataron bien en su día. Y a tratar me refiero a tratar la madera, no que la hayan tratado...
Le gritaban.
Efectivamente. Entonces el Cristo ha terminado poniéndose verde.
De furia.
Verde de envidia. No, la madera se ha deteriorado y la talla ha adquirido este curioso color para una imagen de un Cristo. Entonces en el pueblo se dice que ese Cristo está maldito. Entonces nunca se saca de procesión ese Cristo porque se cuenta, se dice, se rumorea que cuando se sacaba hace muchos años...
¿Qué pasó?
Se armaban unas tormentas apocalípticas.
¿Sharknado?
Como mucho cangrejonado, porque allí tiburones no hay. Cangrejos de río, sí. Sin salirnos del convento...
Atención, atención, porque el misterio está en todos lados.
Espera un momento. Es decir, ¿cómo la religiosidad popular puede con la religiosidad impuesta por la Iglesia Católica? Decir que un Cristo está maldito, tendría que hacer algo el cura de... Pero bueno, pero es curioso cómo la religiosidad popular puede... con lo que se intenta imponer. Es muy curioso.
No, lo que hacen es guardarlo. O sea, no lo sacan de allí porque si lo sacan...
A él se refiere que ya está en el pueblo eso y ya se va a quedar así. Que no.
Sí, sí, para siempre, arraigadísimo.
Efectivamente.
Y bueno.
Sigamos con el misterio. Continúa.
Pues como decía, sin salir de ese mismo convento...
Sin salir.
Hay una imagen de Santa Teresa que está sentada en su escritorio con una pluma en la mano escribiendo algo.
¿Cómo es ella?
Que se supone que gasta las sandalias que tiene puestas.
Apaga y vámonos.
Estaría mejor que gastara la tinta.
Eso estaría chulo.
¡Me parto el culo!
¿Qué le
pues
pasa?
Sí, se dice que las monjas del convento tienen que cambiar las sandalias cada cierto tiempo a la santa porque las gasta.
Ah, y eso es porque sale por ahí, Teresa.
Claro.
A Tere.
¿Qué os parece?
¿Qué misterio? Y nadie, no sé, y se ha probado a dejar sin sandalias, no sé, se gastan los pies.
Vamos a ver, si tienes una santa que gasta las sandalias, dejarlas descalzas es una putada.
Hombre, lo que sería bonito sería hacerle un mantón de oro incrustado con rubíes para ponérselo encima, para que no te coja frío.
Algo de eso tiene.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Vale, ahora mi pregunta, ¿hay algo de Santa Teresa allí de que se quedara?
¿Te refieres a alguna parte de su cuerpo incorrupta?
Claro, una reliquia.
No, incorrupta no, ¿verdad? Tú, os cuento.
No, la reliquia esto es muy corrupta.
Os cuento, en la época en la que de Santa Teresa, cuando había un santo había algo, cuando se moría se cortaba, se troceaba el santo en diferentes
percachos
se enviaba a diferentes sitios, la cabeza aquí, el meñique para acá, el fémur allí. Bueno, era horroroso, por eso te pregunto si allí hay queda algún cacho de Santa Teresa.
Pues sinceramente, y que me perdonen mis paisanos, un saludo de aquí a mis paisanos que me escuchan y quieren que los saluden.
Rosquetos malagoneros,
lo desconozco, no sé si hay alguna parte de su cuerpo. Lo que sí hay es una piedra.
¿La piedra? ¿Qué le pasa a la piedra? Sigamos con el misterio.
Que podría ser la piedra riñón, pero no, es muy grande.
Es una piedra grande.
Resulta que esta piedra es donde Santa Teresa se sentaba a dirigir las obras del convento. Entonces, bueno, pues es una piedra y podría no haber pasado de ahí. ¿Pero qué pasa? Que en mi pueblo tienen esa piedra en un altar y le rezan a la piedra, le ofrecen flores y velas y dinerico. Tenemos que hablar, según me apuntan en la escaleta, del gazpacho agridulce. ¿Nos cuentas qué demonios es esto, Fer?
A ver, os cuento lo del gazpacho agridulce. Hay una página de internet bajo Tumblr.
Rubén, cuéntanos qué es el Tumblr.
No, si te lo preguntaba a ti, te lo preguntaba a ti.
Oh, maldita sea. Es una plataforma de microblogging.
Sí, vamos, básicamente es casi un Twitter un poco más visual, ¿no? Más gráfico.
Sí, es medio camino entre un blog y un tuit.
De gazpachoagridulce.tumblr.com podéis encontrar lo que es una chica que nació aquí en Andalucía, concretamente en Málaga.
Olé.
y que la pobre, la pobre se siente más andaluza que el gazpacho y que los trajes faralaes, pero que la madre, que es china, y que dice que no, que ella es china y que ella no es andaluza, y están ahí ellas dos ahí tirando. La madre de esta chica se llama, bueno, él le suele llamar Mamá Su, porque ella se llama Su, o Zou, y Mamá Zou, siempre está diciéndole a Zou que ella tiene, es toda española y que lo único que tiene chino es la cara. Y que sin embargo su hermana, que es la guay, la que le sienta muy bien, pues ella va a encontrar un novio chino pronto, y que sea rico y que seguro que se la llevan pronto. Y son las andanzas de esta chica con respecto básicamente a su madre y las cosas que dice su madre sobre ella y lo que está viviendo. Realmente es muy bueno. Ha sacado también un libro, bueno, un libro de ilustraciones sobre este tipo de cosas. Y la verdad, lo tenéis también en Facebook, el Gazpacho Agridulce, y ya sabéis, también en Tumblr. Os lo recomiendo porque os vais a reír muchísimo, sobre todo con las ocurrencias de Mamá Su, que es, para mí, es la mejor.
Le echaremos un vistazo. Claro que sí.
Sí, es que no hay nada como la convivencia, al final la aprovechan y sacan humor. Ah, bueno, jodas. No conviváis, que luego pasan estas cosas, es que ya...
Fernando, has sido jurado en los premios Armagedón de la editorial Ludotecnia. ¿Qué demonios es esto y qué es esto?
Esto es una cosa muy friki, debo decir lo primero de todo. La editorial Ludotecnia todos los años, desde hace unos cuantos, da una serie de premios a todos los juegos de rol, o cosas relacionadas con juegos de rol, que en español, que se crea que tiene suficiente calidad. Desgraciadamente, pero Ludotecnia lo hace bastante bien, de su editorial no pueden poner nada, siempre son de otras editoriales y que sean español. Este año el jurado estaba compuesto por Sergio de la Cruz, también llamado Terrax el Maestro, que es un aficionado, el podcast completo de Ojo al Dado, con una serie de gente, yo...
¡Ojo al Dado!
Perdóname, pero no puedes llamarte el maestro y ser un aficionado. Ahí hay fallado.
No, no, se llama Terrax.
Estoy de acuerdo.
Terrax el maestro, ¿vale? Pero es Terrax el maestro por otra cosa que es friki, que son cosas de cómics. Así que vamos a olvidarlo.
Vale.
También está Alex Carrasco, David Granado o señor Erbón. Tiro al Friki, otro podcast especializado en juegos de rol. Igor Arriola, que también ha sido un editor de Ludotecnia, además haciendo unos juegos que me encantaron. Y el responsable de Ludotecnia en la actualidad, que es el señor Tellaeche. Bueno.
Un afectuoso saludo de aquí a todos ellos.
Yeah. Sobre todo al señor Tellaeche, que me queda también muy bien. Bueno, pues el caso es que este año los nominados fueron un libro que se llama ¿Qué son los juegos de rol? Guía didáctica. Mira, no está mal, para ver si la gente empieza ya a pensar de esto, otra forma de hacerlo. El bronce lo ganó Ars Maléfica, que es un suplemento para Aquelarre sobre las cosas del diablo. Está muy bien. El de plata se lo llevó Estrellas Anónimas, de la editorial El Autómata. Y el ganador ha sido el juego de rol Dream Riders. Un juego de rol muy, muy, muy especialito, muy cuidada la edición y con muchísimo. Yo creo que tiene mucho futuro porque tiene para poder hacer de diferentes ángulos los juegos. La verdad es que estoy muy contento con quienes han sido ganados, que yo he votado por ellos también, pero ya digo, estoy muy muy contento con la votación. Y nada más, un saludo a la editorial Ludotecnia y sobre todo a los ganadores. Nada más.
Enhorabuena a los ganadores.
Yo tengo una pregunta, pregunto.
Venga, va.
Venga, desde fuera, que no tengo ni idea de los juegos de rol, o sea, yo como totalmente ajena a ese mundo.
Pregúntale, por favor, si son asesinos.
Sí, ahí voy. No, si son asesinos, no, que es muy gore decirlo así. Pero dilo. Fuera da un poco de yuyu ese mundo en cuanto, yo creo que desde el desconocimiento, ¿no? De no tener ni puñetera idea. Pero ¿tiene algo de infundado ese...?
Mala imagen.
No sé si mala imagen o mal rollito, ¿no? De decir, uff... que juega el rol.
Sí, todo el mal rollito vino a partir de que hubo los famosos asesinos del rol. Eso es lo que vino. El problema es que cualquier cosa que salga por televisión, por un lado, y cualquier cosa que en el que te obsesiones al 100%, puede llegar a ser algo que pueda llegar a realizar algo trágico. Una persona que se obsesione con el teatro y que crea que es el fantasma de la ópera, puede llegar a hacer algo, algún asesinato o algo.
Tirar una lámpara en el teatro, ¿no? Y matar.
Por ejemplo,
desde lo alto. El asesino del teatro.
Por ejemplo, o una persona que se obsesione con alguna película, o que se crea realmente cosas de los cómics. Cualquier cosa puede ser fundamento para que algún desequilibrado haga alguna tropelía. En este caso nos tocó a nosotros con estos desequilibrados, hijos sí. De puta. Y bueno, pues durante mucho tiempo hemos tenido eso. Gracias a Dios se está abriendo un poquito más y se está viendo que muchos de los que jugamos a esto no somos tantos. A mí me tocó muy muy fuerte la moral porque fue en mi época de joven, hace casi 20 años, en el que la gente que sabía que jugábamos a rol y cuando ocurrió aquello empezaron a tú matas a gente, y digo, lo tengo escondido debajo de la escalera, gilipollas, y cosas así.
A ver, hay que decir que aquí hacemos mucha coña con el tema del rol y los asesinos, obviamente es broma, ¿vale? No, que nadie se lo tome a mal, pues alguna vez te hemos llamado asesino por jugar al rol.
Sí, pero que ya te digo, que es una cosa que lo tenemos asumido por todo.
¿Y son juegos, por ejemplo, que recomendaríais a partir de cierta edad o lo veis?
El Ministerio de Educación tiene una página abierta hablando sobre juegos de rol y diciendo que son buenos y que fomentan el cooperativismo y tal. Si queréis después os paso el link, que está muy bien. Es una cosa, es un clásico porque lleva no sé si tiene 6 o 7 años y habla sobre los juegos de rol, que está muy bien. De hecho, un juego de rol no es más que un teatrito pero sentado, nada más, es que no hay otra cosa.
Bueno, y ya más allá del tema de los locos, los asesinos y tal, ¿cuánto de verdad hay? Como que hay mucha inadaptación social jugando al rol, ¿no?
Pues claro, en cualquier cosa que hay, pues debo decirlo, inadaptados sociales siempre va a haber en las cosas que sean más raras. ¿Hay inadaptados sociales en la gente que le gustan los trenecitos?
Pues probablemente.
Sí. Claro.
Pues claro, hay inadaptados sociales en la gente que le gusta ir a los congresos mangas.
Ya, bueno, pero estamos hablando de los inadaptados sociales de los del rol. Acabamos a centrar las cosas.
Sí,
los locos.
La verdad es que el jugador de rol ha cambiado bastante desde hace yo diría unos 6-7 años.
Gracias de a hecho, Big Bang Theory.
No creo que sea eso. Ha sido básicamente por la cantidad de chicas que han entrado en lo que es el... Es verdad, ¿no? Sí, es verdad.
Que hay...
La madre que os parió. Mira, ahí os dejo el de esto de educación sobre los juegos de rol. Vale,
si queréis leerlo. Lo que da el community manager para ponerlo.
Ya, me lo quedo yo.
Pues desde que ha entrado tal cantidad de chicas en juegos de rol, que de incluso de hacer juegos de rol, estoy recordando ahora uno que se llama Magisa. El nombre se llama Magisa, el juego de rol, una chica que ha hecho un juego de rol para niños de... Para el juego de rol de niños, desde 6 a 12 años, ¿no? Pues está... además es gratuito, te lo puedes descargar, que a eso también hay un montón de juegos de rol gratuitos. Pues desde que hay tantas chicas, yo creo que el juego de rol ha ido cambiando. Ha ido cambiando y se ha ido alejando un poco de lo que son los juegos de rol y se han ido especializando en otro juego. Explico. Un juego de rol de los antiguos, de los que es friki y tiene la mano llena de callos y que no se lava los bajos desde hace años.
Ajá.
Cuando ve a una chica dirigiendo, igual se acojona y se va y se pone a jugar a, qué sé yo, a Warhammer 40.000, que es lo que me toca a mí más, los, ¿vale? ¿Sí? Y que ese sitio es uno de los sitios en los que menos chicas hay. Los juegos de mesa... sobre Warhammer 40.000. ¿Por qué? Porque son muy caros y las chicas suelen tener un poco de cabeza y se gastan el dinero en otras cosas, como por ejemplo la ropa. Y esta gente se gasta una cantidad de dinero inútil en algunas figuritas que le están metiendo. El caso es que los juegos de rol han cambiado mucho y hay mucha gente de muy diferente tipo y el personaje tipo del friki este cerrado y tal ha variado muchísimo.
Bueno, yo creo que sí, no sé.
Bueno, a ver, no queremos desde aquí ofender al colectivo rolero, válgame el señor, no nos vayan a mandar un...
No, yo, pero... yo pregunto desde el desconocimiento, por eso me gusta, porque me gusta informarme, vamos, porque desde fuera, si es verdad que yo creo que aún se ve con un poquito de yuyu.
Sí, sí, no, es una cosa que nos va a quedar para los restos.
Pero en el fondo os gusta...
No. Que... Yo, sinceramente, eso nos ha hecho retroceder muchísimo.
Claro.
Muchísimo. La editorial Yo, que era la puntera aquí, se fue al puñetero carajo por ese tipo de cosas. Aparte de que llegaron las Magic y la gente pasó de lo jugar a rol a jugar Magic y gastarse una cantidad ingente de dinero en unas cartitas.
Sí, fue flipante la fiebre del Magic, ¿eh?
Sí.
Pues eso también contribuyó, pero se unieron muchos factores. Desde mi punto de vista, ahora hay una especie como de edad de plata, no de oro, porque la edad de oro fue hace eso, unos 20 años. Una edad de plata de juegos de rol. Están saliendo mucho, hay muchísimos autores y hay muchísima gente interesada.
¿Y autores españoles? O sea, españoles. En España hay buen...
Estás hablando con uno.
¿Ah, sí? Mira.
Bueno, sí, pero vamos, autores españoles buenos.
Pero
bueno,
hay escuela, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
¿Sí?
Por ejemplo, uno de los que mejor escriben es Ricard Ibáñez, que aparte de escribir roles, escribe literatura. Pero vamos, podríamos decir que prácticamente todo lo que es su línea han salido un montón de escritores muy buenos. Uh-huh. El señor Polo, ya os digo, hay un montón de gente que escribe y escribe bien. Y se nota mucho cuando... Es que el rol es una especie como de literatura práctica. Tú lees un trasfondo y después puedes tirar dados de alguna manera, ¿no? Mm. Pero básicamente también hay mucha literatura, hay mucho trasfondo. Y sí, hay gente que escribe muy bien y sí, hay gente que escribe como un mojón. Algún día, de verdad, pero como una auténtica hez. Ahora mismo se me viene a la cabeza un juego rock que se llama Satarichi, que es lo peor que he visto en mi vida, pero lo peor... Y no veáis el autor, que es inasequible al desaliento. Ha sacado hasta camisetas.
¿Inasequible al desaliento?
Sí, es que es brutal. Vamos, os pondré unos vídeos sobre Chrome, que es un tipo muy gracioso, que le hace una crítica a su juego demoledora, y el otro le da igual. No, tú no me entiendes. ¿Cómo no me entiendes? Si tu juego es una puta F. Que es que no se entiende por qué hay que tirar estos dados y por qué hay que poner velitas.
Bueno,
en fin.
Viendo que Fernando podría estar hablando de esto 27 años seguidos, vamos a terminar ya este episodio. Y bueno, Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vuelve cuando quieras.
Ahí estamos.
Sin ningún tipo de compromiso ni nada, porque sabemos que eres una tía trabajadora y ahora te vas a embarcar en otra aventura muy chunga. Muy chunga y muy. Que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. No sé si lo quieres comentar.
Y dinero. Cuando eso es como cuando dicen que los planes cuando se consigan, ¿no?
Para vale,
que
no para se no gafarlo, vale. Bueno,
ya está bien.
Mucha suerte en tu aventura.
Muchas gracias.
Para lo que necesites, aquí estamos. Y
sea,
bueno,
sea lo que sea.
Sea lo que sea, ya os lo cuento luego, off the record. Y bueno, Fer y Rubén, ¿qué me contáis para despediros?
Pues eso, dar las gracias, gracias a los rosquetos, a las rasquetas, los fans. Y bueno, pasaros por la web, que está en que está remodelándose.
Bueno, ahora
nos veis, nos
ahora
veis en construcción. Ya, pero es que mola. Pero mola, y hay que decirlo, mola cuando está en construcción porque está mejor que antes. O sea, fijaos nuestro nivel de construcción.
Y a mí me ha gustado, a mí me ha encantado lo de la cuenta atrás o cuenta regresiva.
Eres muy cruel. Eres
y
muy cruel.
Claro, que eso, que te gusta, que no te gusta, que quieres que hablemos de tal, de Pascual o de Benito, pues que nos lo digas a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook o de lo que tú quieras.
La verdad es que tenemos unas cuantas sugerencias que estamos pasando por alto, pero no nos olvidamos, chicos.
Sí, pues a mí no me llegan.
Que sí.
En fin, eso, y que le deis al me gusta. Que, y si te mola lo que has oído, pues compártenos.
Adiós.
Benditos seáis todos. Have a time.